Fundación Clotario Blest y Radio Universidad de Chile presentan Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen Carolina Martínez y Óscar Olivos. Producción Iván Paredes.
Bienvenidos a Visión de Futuro, un programa de la Fundación Clotario Blest. Y ya estamos en el primer martes de abril, comenzando martes 2 de abril de aquí del 2019, cuando ya son las 11 de la mañana con 4 minutos. Antes de comenzar con el tema que tenemos preparado para hoy, quiero mandarle un cariñoso y afectuoso saludo a nuestro compañero de programa, don Óscar Olivos, que en este minuto lamentablemente hoy día no nos pudo acompañar, que él además de conducir es presidente de la Fundación Clotario Blest y por lo mismo hoy día está con varios trámites importantes que hacer relacionados. Así que le mandamos toda la energía positiva, todas las buenas vibras para que todo resulte muy, pero muy bien. Y bueno, el tema que yo hoy día les quería comentar, que es un tema que hace mucho que quería que abordáramos aquí en Visión de Futuro, porque realmente apunta a construir una sociedad mejor, un planeta más sustentable y consciente desde un aspecto tan crudo como muchas veces lo consideramos, que es el financiero. Y por eso quería que conociéramos más respecto a la banca ética, que si bien como concepto muchas veces se puede asociar a beneficencia o donaciones, está lejos de significar eso. Básicamente yo les voy a comentar que se trata de una banca que asegura que los fondos de quien invierte en este tipo de instituciones se destina a iniciativas que generan un impacto positivo y que a la vez, lógicamente, estas sean rentables. Pero para conocer realmente lo que está sucediendo en Chile y la experiencia extranjera al respecto, hoy tenemos el honor de tener como invitado a recibir aquí en Visión de Futuro a Jorge Muñoz. Muy bienvenido, ingeniero comercial de la Universidad de Chile, tu casa mater aquí.
Sí. Muchas gracias por la invitación, permitirnos hablar de banca ética y doble impacto.
Es excelente, Jorge, para mí es realmente un placer poder introducirnos en el tema, saber en qué consiste doble impacto, saber cómo nos beneficia y sacar todas las dudas también que tenemos al respecto. Bienvenido, como te decía, a Visión de Futuro, muchas gracias por acompañarnos. Y empecemos por lo básico. Primero, ¿qué es doble impacto?
Mira, Doble Impacto hoy día es una sociedad que está operando, es una plataforma de financiamiento que lo que busca es vincular empresas que necesitan financiamiento, deuda, ¿ya? Empresas que generan impacto positivo o que quieren avanzar hacia un camino más sustentable, con inversionistas que lo que buscan es invertir, tener sus ahorros en inversiones que generan impacto y a la vez obtienen una rentabilidad financiera. Y a la vez, Doble Impacto, que ya lo está haciendo, está incubando las capacidades para abrir un nuevo banco en Chile, un banco que aplica los lineamientos de banca ética.
Perfecto, vamos a conversar más respecto a qué es lo que significa banca ética, pero me gustaría saber, Doble Impacto, ¿desde cuándo está funcionando en Chile? ¿Ustedes cómo comenzaron con esta idea?
Sí, mira, Doble Impacto se constituyó en octubre del 2017, ha tenido distintos hitos que hemos ido cumpliendo, se han ido materializando. En junio del año pasado terminamos de armar el equipo, un equipo que hemos enriquecido con distintas miradas. La mitad del equipo de Doble Impacto viene desde la banca o de la industria financiera.
Banca tradicional estamos hablando.
Banca tradicional, claro. Es lo que te da en el fondo el conocimiento de estructuración financiera, de políticas de riesgo, de conocimiento de los clientes. Y por otro lado tenemos una parte del equipo que viene de organizaciones de la sociedad civil que nos permiten tener el conocimiento de los sectores que queremos financiar. Y esa combinación lo que permite es enriquecer el proyecto, entender mejor a los clientes, poder estructurar mejor los créditos, y eso termina en una cartera de financiamiento más sana, en el fondo un crecimiento mucho más rápido del que teníamos proyectado. Doble Impacto, en el fondo, va creciendo día a día según lo que teníamos contemplado.
No, excelente. Ahora, esto no es una idea nacional, esto proviene del extranjero. ¿Cómo, en qué se basan un poco, de qué experiencias toman esta iniciativa?
Sí, mira, cuando hablamos de alineamiento banca ética, que lo va a tener el banco y ya lo aplicamos a Doble Impacto, la banca ética no es algo que estemos inventando en Chile, existe en el mundo hace más de 40 años. El principal referente de la banca ética es Triodos Bank, un banco europeo, ¿ya?, con el cual nosotros nos inspiramos y nos hemos capacitado, de hecho en España principalmente con Triodos. Y lo que busca definir la banca ética o los lineamientos es dónde invertir y dónde, por tanto, no invertir. Y eso desde la lógica de entender el rol que juega la banca en la sociedad y en la economía.
Qué difícil eso, o sea, qué difícil es cambiar un poco el chip de decir, porque siempre hemos visto como a la banca tradicional, a los bancos tradicionales, más que nada como un enemigo, un contrario, quizás, que más allá de apoyarnos en muchas situaciones, lo que viene a hacer es restringirnos o tener ciertos lineamientos que no van muy acordes de pronto con una realidad social. ¿Cómo se conjuga esto?
Mira, llama la atención cuando uno lo escucha hablar de banca ética, pero sí, cuando uno lo lleva a la práctica, resulta muy fácil o muy evidente que hay que hacerlo. En el fondo, hoy día los bancos no tienen dinero, los dineros son de los inversionistas, de los aportantes, de los ahorrantes. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad de saber qué se hace con nuestros recursos, con nuestras inversiones, con nuestros ahorros. Y la banca es el sector de la economía que tiene el poder, por tanto, de ir definiendo qué sectores se van desarrollando y qué sectores se van achicando. Pongo un ejemplo. Si la banca dijera hoy en día que no se financia más plantas de carbón y solamente se van a financiar plantas de energía renovables, no, claro, convencionales, por ejemplo, vamos a tener un planeta más limpio en el futuro, cuando menos contaminado. Tanto la banca puede ir definiendo qué tipo de sociedad vamos construyendo. Y ese rol es el que nosotros estamos generando la conciencia y demostrando que un banco cuando puede tener esa directriz y lineamiento.
¿Qué pasa, por ejemplo, esto con los inversionistas? Porque imagino, bueno, hay situaciones y poderes económicos relacionados en cuanto, ya que tomaste el ejemplo del carbón, el gran empresariado, por ejemplo, relacionado con el carbón, quizás no va a permitir o no le va a convenir que proyectar quizás una mejora a lo eólico, por tener un ejemplo hipotético.
Mira, yo creo que hoy día a nadie le cabe duda que hay que avanzar hacia un camino de mayor sustentabilidad. No nos podemos seguir cargando el planeta, por decirlo de alguna forma, hasta como lo hemos hecho hasta la fecha. Por tanto, cada conversación que tenemos con grupos empresariales, con distintas organizaciones financieras, lo que escuchamos de vuelta es que le hace toda lógica la transformación. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es, también queremos financiar y la banca tiene que avanzar y financiar esa transformación de las distintas empresas, ¿ya? No voy a juzgar las decisiones de hace 40 o 50 años atrás, pero hoy día con la información que tenemos, con la evidencia que existe, todos sabemos en el fondo la diferencia entre la energía renovable, exacto, y la energía de plantas combustibles,
sí,
fósiles.
Sí, estoy haciendo un poco de abogado al diablo en todo caso de las posibles, sí, posibles resistencias que pudieran existir.
Sí. Y esto se trata también de trabajar con la banca, no contra la banca.
Esa es otra pregunta.
Este es un proyecto, hacer, sí, de hecho nosotros hablamos de banca ética, de la creación de una nueva banca, ¿ya? Cuando aquí lo tenemos que transformar todos juntos.
Eso me comentabas, una diferencia de concepto en realidad, que entre, ¿por qué no mencionar banco ético y sí banca ética?
Sí, porque banco ético te para sobre una superioridad moral diciendo yo soy el bueno, tú eres el malo, claro, cuando nosotros entendemos la importancia y el rol que juega la banca en la economía y por tanto en la sociedad, y la única forma de conseguir el impacto que buscamos es que la banca trabaje en conjunto, que la banca se transforme por completa. Lo que llamamos es generar o la creación de una nueva banca. Entonces, tiene que ser trabajando todos los actores en conjunto.
¿Y cómo ha sido la respuesta del, por ejemplo, de la asociación de bancos o de otro tipo de la banca tradicional ante la propuesta que ustedes tienen?
Sí, miren, en un inicio hubo conversaciones se trabajó con bancos. Nuestro presidente de la Fundación Dinero Conciencia, que es la que gobierna el proyecto, cuando capacitó algunas líneas gerenciales de banco en Chile, de buscar generar esta conciencia de la transformación de la banca, ¿ya? Hoy día no somos banco, por lo tanto no tenemos un vínculo con la asociación de banco. Lo que sí hemos ido reportando o nos hemos reunido con el regulador para comentar los pasos a futuro que queremos seguir. pero mientras no seamos banco, no podemos pertenecer a la BIF o tener otro vínculo. Sí, hoy día es Doble Impacto, una plataforma de inversiones de crowdlending. Entonces, en eso estamos operando. No,
más allá de la pregunta era de como de sensación, ¿cuál ha sido como el planteamiento? ¿Cómo lo perciben ustedes? ¿Qué ha sido la percepción que tiene la banca tradicional al respecto?
Sí, lo ven como un aporte, en el fondo entienden que aquí no es contra ellos, sino que es con ellos, y la transformación uno lo ve en los distintos bancos, que hoy día se está hablando de banca con valores, banca sustentable, banca más verde, en todos está la conciencia de que tenemos que transformar el rol que hoy día juega la banca.
Pero las mismas empresas también se están cambiando y tienen que evolucionar a un...
Las mismas empresas y los mismos inversionistas. Cuando hoy día hay mayor conciencia de que el dinero que yo tengo en mi cuenta corriente, del dinero que yo tengo en mi fondo mutuo, el banco lo utiliza para financiar ciertos sectores de la economía y por tanto ciertas empresas. Por tanto, yo como inversionista, yo como cuenta corrientista, soy responsable de lo que se hace con mi dinero mientras no lo estoy usando. ¿Ya? Hace un tiempo atrás o hasta hoy día uno pregunta a un inversionista o a alguna persona que tiene alguna inversión en qué está invirtiendo, y los más entendidos te podrán decir, mira, lo tengo en renta variable, en fondo emergente, en Asia.
Y pero cuando, máximo,
uno,
claro.
Cuando uno aterriza, pero claro. Está bien, pero estamos financiando agricultura intensiva, pesca de arrastre, en fondo estamos financiando alimentación que no es saludable, qué tipo de educación, qué tipo de turismo, ¿no? Eso tenemos que hacernos responsables. ¿De qué se hace con nuestro dinero mientras no lo usamos?
Es un cambio de chip completo, un cambio cultural, social, que en el fondo hay que avanzar a eso. Yo te voy a invitar a escuchar un tema, Jorge, un tema musical, que después yo creo que me expliques un poco en qué está relacionado Daniel Muñoz, que es el autor del tema que vamos a escuchar junto con Los Marujos.
Buenísimo.
Que le da y le da, llora negra, no desmayes, ¿dónde vas con tan lindo talle? Llora negra, no desmayes, ¿dónde vas con tan lindo talle? ¿Dónde vas con tan lindo talle, negra del alma que le da y le da? ¿Dónde vas con tan lindo talle, negra del alma que le da y le da? Chileno se balancea, y cuando el vapor chileno se balancea, y las negras en el muelle se andan paseando que le da y le da, las negras en el muelle se andan paseando que le da y le da, llora negra, no desmayes, ¿dónde vas con tan lindo talle? Llora negra, no desmayes, ¿dónde vas con tan lindo talle? Talla negra del alma que le da y le da, ¿dónde vas con tan lindo talla negra del alma que le da y le da? ¿Dónde vas con tan lindo talle? Llora negra, no desmayes, ¿dónde vas con tan lindo negra del alma que le da y le da. ¿Dónde vas con tan lindo talla negra del alma que le da y le da? Silbando que le da y le da. Llora nena, no desmayes, ¿dónde vas con tan lindo talle? Llora nena, no desmayes, ¿dónde vas con tan lindo talle? ¿Dónde vas con tan lindo talle? Negra del alma que le da y le da. ¿Dónde vas con tan lindo talle? Negra del alma que le da y le da.
Ya estamos de regreso en Visión de Futuro, conversando al respecto este martes 2 de abril sobre la banca ética junto a Jorge Muñoz, gerente general de Doble Impacto. Jorge, ¿por qué Daniel Muñoz y los Marujos? ¿Por qué este tema?
Mira, ¿por cuál es el vínculo con los
sí,
Marujos? Como te comenté,
vínculo?
Parte del equipo viene de los sectores que queremos financiar y eso nos permite entender mejor los sectores, los plazos, los tiempos, los dolores, qué productos necesitan. Y nuestro responsable sectorial del área de Educación y Cultura es la segunda voz y parte importante en el fondo del grupo Los Marujos.
Excelente.
Es el vínculo que tenemos.
Muy bien. Bueno, y como todo está vinculado, también nosotros podemos vincularnos con la banca ética a través de las inversiones, pero también debe existir mucho temor al riesgo que puede significar esto. Cuéntanos un poquito más, ¿qué significa? ¿Se puede invertir en esta banca en este minuto de cómo están funcionando?
Sí,
¿es riesgoso? ¿Qué pasa?
Mira, Doble Impacto hoy día es una plataforma de financiamiento que está operando. Lleva un año y medio operando, hemos financiado más de 4,000 millones de pesos, por lo tanto invito a los inversionistas a ingresar a www.dobleimpacto.cl, a nuestra página web, a nuestra plataforma de inversiones, elegir las distintas empresas que tenemos publicadas para financiamiento. ¿Ya? Hemos financiado más de 100 operaciones, por lo tanto ya está sucediendo hoy en día lo que poder invertir desde 100,000 pesos en adelante en cualquier proyecto que a mí me interese financiar. Cuando hoy día Doble Impacto permite a cualquier inversionista invertir, obtener rentabilidad y al mismo tiempo generar impacto en la calidad de vida de las personas,
claro,
en el planeta. Sí. Tenemos una cartera muy sana, nos interesa mucho que los créditos estén bien estructurados, tanto sean créditos de calidad en su origen. Tenemos una mora de 0%, tradicionalmente la banca habla de mora mayor a 90 días y si lo llamo al mismo, hacemos un símil, nuestra mora es de 0%, si lo llevamos a 30 días, nuestra mora también es de 0%.
Wow.
Y eso se traduce en que tenemos un buen conocimiento, un alto conocimiento de los sectores que financiamos, estructuramos bien los créditos, sabemos hacer nuestro trabajo. Toda operación que los inversionistas ven publicada en la plataforma pasaron por un riguroso proceso, tanto de impacto como de riesgo crédito.
Se va a preguntar, ¿cuál es la evaluación de riesgo? ¿Cómo funciona eso? Que es uno de los grandes temores, yo creo, tanto para un inversionista como para un...
Sí, mira, cada publicación tiene dos evaluaciones importantes. Una de impacto, o entender el impacto que genera la empresa. De ahí nos interesa el qué hace, el cómo lo hace y el para qué lo hace. Y entrar en su cadena de valor por completo, su relación con la comunidad, con los proveedores, con los clientes, con sus trabajadores. Y si pasa esa evaluación, hay una evaluación de riesgo crédito que analizamos estado financiero, capacidad de pago, flujos de caja, cuáles son los riesgos, las mitigantes, las garantías. Cuando vemos riesgo crédito, uno podría decir que tiene la lógica de la banca tradicional, pero con una mirada del riesgo crédito de si queremos financiarla y por lo tanto pensemos en cómo lo hacemos.
Es más positiva, una mirada positiva.
Es más propositiva,
claro.
Porque uno puede tener una mirada de riesgo y decir no me gusta, o poder decir me gusta, pero hay que hacerlo de esta forma. ¿Ya? Y esa es la mirada de riesgo que nosotros buscamos y nos ha permitido, como te dije antes, financiar más de 100 operaciones, haber devuelto a los inversionistas todos los fondos que dijimos que se iban a devolver, pagar las cuotas que corresponden.
Y en cuanto a rentabilidad, ¿qué tan competitivo es en términos de la banca tradicional?
Mira, es una rentabilidad que depende del impacto y del plazo, pero cuando uno lo ve en tasa, se mueven entre un 7,5% a un 11% en pesos nominal anual. Cuando son rentabilidades de mercado, rentabilidades atractivas para un inversionista.
Sí. Exacto. O sea, no hay mucho que temer entonces, tienen que atreverse nomás.
Tienen que atreverse, en el fondo validar y confiar en la evaluación que hace Doble Impacto. Cuando nosotros todos los jueves a las 6 de la tarde tenemos una charla para inversionistas en nuestra oficina, que es en los Jesuitas 727. Si entran a la página de dobleimpacto.cl también está la información, y todos los jueves cuando respondemos distintas preguntas, entregamos la respuesta para la tranquilidad de los inversionistas.
Claro. Ahora, ¿qué personas pueden acceder, o solo empresas, no personas, acceder a estos créditos de Doble Impacto?
Por el lado de las empresas, lo que buscamos son empresas que ya estén operando. Con lo que digo es, no financiamos startups.
Perfecto.
Empresas que estén operando, que nos permitan validar su modelo de negocio, la gestión comercial del promotor, la escalabilidad que va a tener el negocio, porque parte de nuestro rol es poder asegurar a los inversionistas que vamos a devolver los fondos.
Claro.
Es un requisito para la empresa, obviamente, que estén al día, que no tengan infracciones previsionales, distintos temas legales. Y por el lado de los inversionistas, personas naturales o empresas que quieran invertir desde 100.000 pesos en adelante.
¿Hay ciertas características, ciertos rubros que deben tener las empresas que quieren solicitar algún tipo de financiamiento y a la vez de inversión?
Sí.
Me estoy refiriendo ya sea de educación,
en términos generales. Es que estén generando impacto positivo,
¿ya?
Busquen transformarse hacia un camino de mayor sustentabilidad. La principal característica de Banca Ética es que define qué financia y, por tanto, qué no financia. Y aquí hemos definido tres áreas de inversión o de financiamiento: medio ambiente, desarrollo social e inclusión, y educación y cultura. Y dentro de ello uno puede ir encontrando o haciendo los doble clic que estime necesario. Cuando hablamos de medio ambiente, queremos financiar la alimentación saludable, la agricultura sustentable, la tecnología ambiental, las energías renovables, y así lo mismo para cada área de financiamiento que comenté antes.
Perfecto. ¿Cómo ha sido la acogida que han tenido del público en general?
Buenísima.
¿Sí?
En fondo, cada reunión, yo no me he encontrado con nadie que nos diga que lo que estamos haciendo no lo debemos hacer. En todo está esta conciencia de que tenemos que seguir avanzando hacia un camino de mayor sustentabilidad, tenemos que seguir avanzando hacia una sociedad más justa, más equitativa, que nos permita, en fondo, cuidar el planeta, seguir mejorando la calidad de vida de las personas. Cuando tuve una buena acogida, ha habido mucha confianza de los inversionistas desde el inicio, y hoy día, claro, llevamos 100 operaciones y podemos mostrar una historia de un trabajo bien hecho. Cuando hay mucha confianza en los inversionistas, hay mucha confianza de las empresas que financiamos. Hoy día, de lo que estamos financiando mes a mes, el 30 al 40% son empresas que están volviendo a financiarse con nosotros porque reconocen el valor agregado que aportamos, que principalmente es el conocimiento del sector, de poder entregar créditos estructurados a la medida. Muchas veces uno habla que existen los créditos a la medida, pero están más en el segmento de grandes empresas o corporativas, y para las pymes, en fondo, uno lo descuida y termina dando créditos, sí, que no están estructurados acorde a los flujos de su negocio. Lo que hacemos en Doble Impacto, independiente del monto, independiente del sector, son créditos que van acorde al flujo del negocio, están estructurados como corresponden, y eso genera, en el fondo, un círculo virtuoso en mejor calidad en los pagos, en el cumplimiento de las cuotas, en la calidad de la estructuración.
No, excelente. ¿Cómo ha sido la experiencia en relación a otros países? ¿Cómo está Chile en relación a los otros países? ¿Están funcionando bancas éticas en Latinoamérica? Me imagino que en Europa, que fueron los primeros, deben ya tener mayor tiempo de experiencia.
En el mundo hay más de 50 organizaciones que aplican los lineamientos de banca ética. Tiene más de 50 millones de clientes. Lo que estamos haciendo en Chile, en el fondo, este banco con lineamiento de banca ética va a ser el primer banco de Latinoamérica. Exacto. En Latinoamérica existen organizaciones, pero son más de microcrédito, microfinanza. Como banco, como tal, regido por el regulador, cumpliendo Basilea 3, la normativa de encaje en Chile, el primer banco.
Me gustaría que conversáramos, ya quedan poquitos minutos, pero vamos a alcanzar a conversar respecto a cuáles son los pasos a seguir para la conformación de la banca ética aquí en Chile, y este escalamiento, ¿qué podemos esperar para personas, empresas primero? ¿Cómo va a funcionar esto?
Mira, la etapa del proyecto, en este segundo semestre comenzamos a trabajar la licencia bancaria, ya la solicitud de licencia bancaria para el regulador, para presentarla el próximo año y abrir el banco el 2022.
Nada.
La fecha de apertura, nada.
Nada, se nos pasa volando, sí.
Y los 5 primeros años del banco lo hemos definido como un banco que capta ahorros para seguir financiando solo organizaciones, y en el año ya 2027, al quinto año del banco, ya entramos a la banca persona con los productos que uno ya conoce más en el día a día: crédito hipotecario, tarjetas de crédito, cuentas corrientes. Esas son las fechas que nos permiten avanzar e ir cumpliendo los hitos de manera correcta, hacerlo bien, pero y con calidad. Pero también yo siempre digo, no somos unos enamorados de la fecha, y si seguimos cumpliendo los hitos hasta ahora y podemos adelantar la creación del banco, podemos adelantar la entrada a la banca persona, lo vamos a hacer. Porque estos lineamientos de la banca ética tienen que ser transversales en la banca. Y cuando hablo de estos lineamientos, yo mencioné uno que era qué financiamos y qué no financiamos. Otro lineamiento, por ejemplo, es que solamente financian economía real, no entran en el mercado de la especulación.
Ya, perfecto. ¿Ya? Qué importante también, eso no lo habíamos tocado.
Qué importante, sí. En el fondo, sí. Hoy día hay cientos de empresas que buscan financiamiento y no se pueden financiar, y son empresas que generan impacto, que tienen un modelo financiero viable, que dan trabajo, que generan valor o riqueza social, y no están siendo financiadas porque no se entiende el negocio o porque los dineros se están usando en financiamiento bien cortoplacista, de especulación financiera que no genera ningún valor o riqueza social.
Claro.
Otra característica o alineamiento banca ética es que no tienen bonos asociados a sus remuneraciones ninguno de los trabajadores de la organización, desde el gerente general al último que entra.
Entendamos que para las personas que común y corriente muchas veces no saben qué significan los bonos en una banca tradicional,
sí.
Podríamos decir bien simplemente que son motivaciones para que la gente se siga endeudando, podríamos
decir. Sí, son incentivos extra, claro. a tu trabajo, que están bases a cumplimiento de metas. Si yo gano uno en el mes y cumplo mi meta, podré ganar uno más. El problema es que muchas veces se transforma en un incentivo perverso.
Exacto.
De cuando yo tengo a alguien sentado al frente y necesita 10, tratar de darle 20 para cumplir mi meta. O si no tener la tranquilidad de poder decir, mira, lo que tú necesitas no es deuda, es equity, ¿ya? Porque estoy pensando en cómo cambia o mejora mi bono a final del trimestre.
Exacto, bueno, como característica me parece realmente importante esta característica de la banca ética, porque nos da más transparencia, más seguridad, que es lo que todos necesitamos y queremos como sociedad finalmente en este minuto. Quiero agradecerte, Jorge, por compartir hoy día con nosotros, a Felipe Tobar también, que lo acompaña de Doble Impacto. Ha sido realmente interesante poder compartir todo el éxito del mundo. Espero que podamos conversar pronto para que nos cuenten qué novedades tienen y cómo han ido avanzando.
Yo te agradezco la invitación. Dejo a todos invitados a entrar a nuestra página web dobleimpacto.cl, a ir a nuestras charlas los días jueves a las 6 de la tarde en los Jesuitas 727 Providencia, y conocer la banca ética, conocer esta transparencia y ver que hoy día ya se puede invertir en cada uno de los proyectos que tenemos publicados.
Muchísimas gracias. Y nosotros no se separen de Visión de Futuro. Vamos solo a una pausa comercial y ya volvemos.
Para viajar a todo el mundo.
Regresan los clásicos a Radio Universidad de Chile y también Estación Aeropuerto. Soy Pablo Dintrans y te quiero invitar todos los miércoles a las 21 horas a escuchar el movimiento eterno y sin fronteras de Estación Aeropuerto 102.5 FM y también en radio.uchile.cl.
Para bailar, para viajar.
Hola amigos y amigas, soy Paula Bio Oneto, conductora del programa Satora, Despertar Instantáneo, que pretende inspirar de la importancia del crecimiento humano en todas sus dimensiones, y junto al coach de vida Juan Enrique Spencer, los invitamos cada martes desde las 4 de la tarde a escucharnos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM. Te espero.
Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita. Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontologia.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire, está en el aire. Está...
Escúchalo todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, el programa del Senado Universitario.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis. Radiópolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes y jueves a las 17 horas. Los esperamos.
Ya estamos de regreso en Visión de Futuro, el programa de la Fundación Clotario Blest, donde todos los martes nos acompañamos desde las 11 de la mañana hasta las 12, hasta el mediodía, con temas que son realmente interesantes y que aportan a nuestra sociedad. Pueden escucharnos a través del 102.5 FM y también a través de nuestra señal online radio.uchile.cl. Ahora estoy muy, muy contenta porque el tema que les voy a presentar a continuación es un honor realmente compartirlo con ustedes y me apasiona porque significa aportar a derribar muros asociados a la equidad de género en cuanto a las vocaciones profesionales. Por eso es un gusto contarles que la semana pasada, exactamente el 28 de marzo, se lanzó una campaña para promover las vocaciones científicas en niñas, bajo el nombre del proyecto Provoca, que consiste en la transmisión de una serie web que va a relatar las vivencias de 8 mujeres científicas chilenas en el campo de la astronomía, ingeniería, informática y física. Pero ¿quién realmente les puede contar y nos va a contar a todos qué es lo que está sucediendo, cómo es la realidad que está pasando en este momento? Es nuestra gran invitada que tenemos ahora junto a nosotros, ya que la pueden ver a través de Facebook Live también, Sonia Dufo, astrónoma de esta casa mater, la Universidad de Chile. Bienvenida.
Chunchita.
Y chunchita. Y embajadora del proyecto Provoca. Bienvenida, Sonia. Un gusto compartir hoy día contigo.
Ay, muchas gracias por la invitación. Ha sido genial.
Excelente. No, un placer y poder motivarnos y saber cómo ha sido la campaña, cómo se generó.
La campaña se generó a partir de una primera idea que tuvimos de colaborar entre AWI NRAO, que ahora es el líder de la campaña, Inspiring Girls, y en octubre del año pasado yo también era parte del directorio de la Sociedad Chilena de Astronomía, de las SOCHIAS.
Perfecto.
Y entonces todos nosotros teníamos un mandato de trabajar como misión la inclusión y el género. Yeah. Y era súper natural que hiciéramos algún tipo de colaboración. Y la colaboración que surgió fue esta primera experiencia, que se ha convertido ahora en la primera experiencia Provoca, que fue una conversación de modelos de rol, que eran en este caso científicas que trabajaban relacionadas con la astronomía, la computación, la física, y relacionadas quizás a algunos de los observatorios, con un montón de niñas. En este caso fueron 62 niñas de distintos colegios de Puente Alto, Quilicura, y dos niñas que venían de hecho de Toconao.
¿Ya?
En las dependencias de ALMA en Santiago.
Eso, ¿quiénes están conformando este proyecto? ¿Quiénes lo impulsan?
Actualmente
está Fundación Belén Educa.
Fundación Belén Educa, que es la que nos ayuda con los colegios.
¿Ya?
Y que acaba de firmar un acuerdo por un año de trabajo y quizás más con AWI NRAO. Para seguir.
Ellos son socios de ALMA, ¿cierto? O sea, son...
ellos, AWI NRAO, es el representante, es el socio norteamericano de ALMA en Chile.
En Chile, exacto.
Y Paulina Bocas, que es la líder del proyecto Provoca, es la representante de AWI en Chile.
Perfecto.
Y en este caso, Belén Educa es parte ahora como colaborador para... proporciona el contacto con los colegios, con una serie de colegios que ellos manejan, de los cuales salieron las niñas que ustedes van a conocer cuando conozcan la campaña
web,
en esta serie web. Y también participa ALMA, que fue la que prestó el espacio donde se hizo el primer Provoca, en las oficinas de ALMA en Santiago, en Vitacura. también participaron las distintas universidades y que, de las cuales pertenecían las embajadoras que trabajaban en esto para este primer esta primera experiencia. Como te decía, participó Inspiring Girls y las Ochías, pero de aquí en adelante lo lidera AWI NRAO a través de su vocera, que es Paulina Bocas.
Perfecto.
Y se están aliando ya para trabajar otras de estas experiencias, quizá con distinta formulación, pero siempre promoviendo vocaciones de las niñas de nuestro país, con la Universidad de Antofagasta en el norte, la Universidad Católica del Norte también, para hacer algo en la región de Antofagasta, y con la Universidad de Concepción para hacer algo en el sur también, o sea, expandirse a regiones.
Expandirse. ¿En qué consiste esta campaña? ¿Son cápsulas de videos que se van a realizar y que se transmiten los jueves, me comentabas, a las 18:30 horas?
Como una primera actividad posterior a la generación de este primer encuentro, se salió como la idea de hacer esta serie web, que ustedes la pueden encontrar si buscan en YouTube, serie web Provoca, con B corta.
Con B corta.
Porque es promoción de vocaciones científicas, ¿no? Pero la verdad es que sigue adelante, no es solamente estos 9 capítulos, sino que van a haber más actividades y va a haber más formas de participar y también de mostrar cómo se puede hacer la promoción de las carreras científicas en las niñas.
Claro. Estos capítulos son experiencias de, conversábamos al principio, de 8 mujeres científicas chilenas, que cuentan su experiencia en cada capítulo, ¿cierto?
Hay un paralelo, porque fue una idea muy buena. La productora Vectorial, que fue la que participó haciendo los videos, sugirió, y fue una idea tomada inmediatamente por AWI, hacer no solamente una documentación de lo que había pasado durante esta conversación de modelos de rol, y también tuvimos una exhibición de astronomía inclusiva, astronomía táctil, y tuvimos un intérprete en lengua de señas, porque queríamos hacer inclusión en términos generales, no solamente en términos de género, inclusión en términos de étnico, en términos de, por ejemplo, vulnerabilidad social de las personas, de capacidades diversas, de todo. Queríamos
acercar un poco un tema que para gran parte de la sociedad muchas veces está vedado, el área científica, o sea, que se sienten como aislados y alejados de este
tema. Exacto, es que
yo creo que esa es la tarea más difícil y más linda.
El espíritu completo de esto es hacer una ciencia más inclusiva, pero inclusiva en todo ámbito, porque está aprobado, es conocido el hecho de que mientras más diverso es el grupo de gente que hace la ciencia, mejor es el resultado.
Claro.
Entonces, abrámonos, hagamos esta cosa más abierta, que nos incluya a todos. Ese era el espíritu con que estábamos trabajando y con el cual ahora AWI sigue adelante con la campaña de Provoca. Esta es una primera forma de demostrar cómo se puede hacer esto, cómo se pueden promover las carreras. Y lo que tú vas a ver, ya nosotros estrenamos el primer capítulo.
El jueves pasado, claro.
El jueves pasado, que es un capítulo, como un capítulo resumen, una especie de presentación del proyecto. Y es uno de los 9 capítulos. Los siguientes 8 tienen una estructura más establecida, donde tú vas a ver a una de las embajadoras contando un poco su experiencia, parte de lo que vivió, parte de lo que conversó con las niñas, más una de las niñas contando cuál fue el efecto en ella de haber vivido la experiencia que ahora se convirtió en una experiencia Provoca, en una primera experiencia Provoca.
Oye, ¿cómo ha sido el acercamiento de las niñas? Realmente
las niñas son espectaculares. Sí. Estoy enamorada de las niñas, son fantásticas. Los padres quedaron súper contentos, las niñas quedaron súper contentas. Y efectivamente una experiencia como esta les da un impulso. Les dice, dentro de lo que, por ejemplo, Belén Educa también trata de promover, el hecho de que sí se puede, de que hay formas de ver que se puede salir adelante contra todo lo que puede ser una barrera, en este caso todo tipo de barrera, claro. Si uno tiene efectivamente la determinación
Y las ganas, el apoyo.
Ahora, nosotros queremos proveer ese apoyo,
porque pucha, uno piensa que quizás en este tiempo ya no sucede esto y es muy lejano, pero si vemos cifras, Chile es el país de Latinoamérica que menos porcentaje tiene de graduadas mujeres, por ejemplo, si lo vemos por la equidad de género nomás, en las áreas científicas, en la matemática, en la física, en la astronomía.
Sí, es tremendo, porque si tú empiezas a ver cifras, tú te das cuenta que el ingreso a la universidad general, en todo, claro, en todo tipo de área, tiene el número, me parece que es un 54%.
Exacto.
En mujeres. Entonces tú dices, un montón de mujeres quieren estudiar, quieren trabajar, quieren hacer cosas. Luego eso empieza a disminuye si tú te vas a las carreras científicas. por ejemplo, el ingreso en astronomía es alrededor del 30% en los primeros años, comparado con el 54% Exacto. genérico, ¿no? Y luego esto va disminuyendo cada vez más si tú vas avanzando en la carrera, en responsabilidad. Tú vas a ver que mientras más arriba en el desarrollo de la carrera se te van cayendo las mujeres por los lados, claro. por distintas razones. Una muy grande, una bastante pérdida de seguridad, una sensación de que
no
quizás el ambiente
acá.
no es lo más propicio sí. para el desarrollo de la carrera femenina. También en países como los nuestros no hay una facilidad para la mujer a tomar la maternidad de una manera que sea más compatible con carreras que pueden ser un poco más exigidas, el compartir las tareas del hogar, este tipo de cosas. Y bueno, desde antes un montón de sesgos conscientes o inconscientes que se traspasan de padres y profesores a niñas y que resultan en que las niñas un poco desde muy temprano tengan la idea de que hay cosas que no son para niñita.
Sí. Me imagino que hicieron como una pre-evaluación antes de motivar esta campaña y deben haber tenido cuál era la percepción de estas niñas. Antes de comenzar y
es
de
que
comentar.
La verdad es que fue un poco sorpresivo para ellas, ¿sí? porque ellas no habían, ellas sabían que iban a ir a esta actividad, que se iba a hacer en las dependencias de Alma, que tenía algo que ver con astronomía y con mujeres, pero yo creo que el shock de ver 8 científicas que jamás en su vida ellas habían escuchado el nombre de claro. muchas de nosotras, y de poder hablar no solo de... La idea era no hablar solamente de cómo fue la vida en ciencia de nosotros, cómo llegamos a la ciencia, sino también cómo se vive como mujer en este ambiente.
Claro.
Qué cosas nos afectaron a nosotras y cómo las superamos. Y a las niñas se les dijo que tenían la libertad de preguntar lo que quisieran. Y preguntaron lo que quisieron.
¿De qué edades de niña estamos hablando? Para saber qué claro. pregunta.
En principio era primero y segundo medio, yeah. pero la verdad nos llegaron a la niñita más pequeñita que nos llegó, me parece que tenía 14 años,
yeah.
una cosa así. Y las chicas ahora, lo lindo es que estaban, algunas estaban en tercero medio, este año ya están en cuarto medio y ya están tomando decisiones con respecto a qué hacer hacia adelante.
No, qué increíble. O sea, realmente se pueden dar con un gusto porque se pueden dar cuenta que fue un aporte.
O sea, yo pienso que fue un aporte y la verdad, a nosotras desde el punto de vista de embajadora, a mí también me tocó ser una de las embajadoras, sales con el corazón infladito. Sí.
Qué impresionante. Y hablando un poco de tu experiencia, Sonia, en el campo de la astronomía, que es muy mínima la participación de las mujeres, ¿cómo ha sido? Me imagino que es difícil.
Dentro de las ciencias, la astronomía es un poco menos malo que lo que sería algunas otras. Si tú ves el promedio de toda la ciencia, la participación es alrededor de como el 20% inicialmente, y en el caso de la astronomía está un poco más arriba, pero no es bueno tampoco acercarse al 30%, no es la gran maravilla. Mi experiencia fue, yo partí de hecho en física y haciendo sí. física teórica, que era
harto menor la participación.
Y al cambiarme de física a astronomía sentí un alivio en ese sentido. Había más modelos de rol potenciales para uno ver en astronomía que en física. Pero no es solo mi percepción. De hecho, si tú le preguntas a los niños, yo me acuerdo cuando yo les decía, me preguntaban, ¿qué es lo que haces tú? Y yo decía, yo estudiaba física o trabajaba en física, se arrugaban entero.
Claro.
Era así, ay, qué cosa tan áspera,
qué tan extraño,
¿no?
qué tan abstracto, claro.
Y luego cuando me cambió a astronomía, yo decía, me preguntaban y yo decía, ah, estoy estudiando, estoy trabajando en astronomía. Y te dice, ay, qué lindo, siempre me encantó.
Es que, bueno, es mucho más relacionable lo que las estrellas que quizás algo más árido como la física.
La verdad es que para mí era, oye, sigue siendo una parte de la física, pero
Exacto.
bueno, es,
o sea,
una parte más
la,
bonita.
Por la percepción común y correcta.
Claro, la percepción común y corriente es que la astronomía es una ciencia más amable.
Sí.
Y en parte lo es, pero todavía hay que mejorar mucho.
Bueno, tenemos mucho que mejorar y por eso yo te voy a invitar a escuchar un tema musical.
Bacán.
Que yo creo que te va a gustar porque es de empoderamiento femenino absoluto. Alicia Keys con Girl on Fire. Bacán. Volvemos en unos minutos.
She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got 4 feet on the ground and she's burning it down.
girl, but she's on fire.
Estamos de regreso en Visión de Futuro. Luego de este empoderamiento de la canción femenina con Alicia Keys, estamos conversando con Sonia Dufo, y es astrónoma, que nos venía a contar del proyecto, el lanzamiento de la campaña que se realizó la semana pasada, el 28 de marzo, del proyecto Provoca, que es motivar a las niñas a las vocaciones científicas, ya sea en el campo de la astronomía, la física y la matemática. Sonia, nos quedamos conversando, ha sido una muy linda experiencia. Nos mencionaste en algún minuto de los modelos de rol que, claro, que se hacían en este encuentro. ¿Qué significa exactamente? ¿Cómo podríamos imaginarnos este modelo de rol?
Mira, principalmente está ese concepto de que es muy difícil que tú puedas ser lo que no puedes ver o lo que no has logrado ver. Entonces, una de las cosas que es importante y que se ha probado que es efectiva es que las niñas puedan ver lo que se llama un modelo de rol, que puedan ver otra mujer que ha llegado a ser lo que ellas podrían querer ser o ni se lo han imaginado que es una opción. Entonces, por eso, como te decía, hay un shock grande, sí, cuando ven en un lugar ocho mujeres que alguna vez fueron niñas y que se lograron dedicar a este tipo de cosas y que están ahí y somos personas. Yo siempre digo, tú ves una señora gordita con canita, una mujer de la calle común y corriente.
Una lora.
Gracias. Y entonces tú dices, ella no se ve rara ni con algo especial que hace que fue capaz,
claro,
de hacer esto.
No, no es el estereotipo que está con el delantal,
exacto,
blanco, lente,
metida en
el laboratorio,
oficina,
de laboratorio, claro.
Exacto, entonces tú dices, pucha, si una persona que se ve súper normal lo puede hacer, ¿por qué no lo puedo hacer yo también?
Claro.
Entonces, esa es la idea del modelo de rol, el poder imaginarse a alguien. Porque tú, yo me acuerdo cuando estaba en física, y yo estaba en el piso de los estudiantes, estaba de un lado y del frente estaban los profes. Y eran efectivamente los profes.
Ese
no
estereotipo.
Había una profe. Y yo decía, ¿y qué? ¿Cómo me puedo imaginar qué es lo que voy a hacer yo
si
cuando
no
eventualmente llegase a hacer lo que quiero hacer, que sería profe en una universidad siendo físico? Y no veía un modelo de rol.
Un modelo de rol. Eso ha cambiado en
eso
el tiempo.
Ha ido cambiando, pero lento.
O sea, aún tenemos muros y barreras hay que derribar.
Sí, hay una segregación vertical, donde mientras más arriba, menos mujeres. Mientras más, por ejemplo, importante la posición dentro de la academia, menos mujeres tienen. El número de... Los números que uno puede conseguir, que son aproximados a través de la Sociedad Chilena de Astronomía, donde se hace un recuento con respecto a los astrónomos activos, que en realidad también son nacionales y extranjeros, te muestran que el nivel de participación de las mujeres dentro del sistema de los profesores es de un 19%. Y este es un número aproximado, o sea, puede ser menos, puede ser un poquito más, pero lo más probable es que sea un poquito menos. Habiendo entrado con estos números que habíamos mencionado antes, sí, de mucho mayor, alrededor del 30%, 40%, anda a ver tú, dependiendo de cómo lo estás midiendo. Entonces tú estás perdiendo mucho de ese talento y hay que no solo promover que las niñas ingresen al sistema, sino que logren permanecer en él.
Qué difícil eso también, porque me comentabas hace un minuto en que todo te dice muchas veces en el sistema que tú no perteneces aquí, tú no perteneces al medio, y eso mismo hace desertar.
Claro, primero hace que no ingreses.
Claro.
Y segundo hace desertar. Por ejemplo, desde muy pequeñitas las niñas, cuando son menores de 4 años, los niños y las niñas piensan que tienen las mismas opciones para futuro.
¿Qué es lo que debería hacer? ¿Qué es lo que debería mantenerse?
Exacto, que ellos pueden elegir cualquier cosa y que, por ejemplo, un genio puede ser tanto un hombre como una mujer.
Claro.
Pero luego, alrededor de los 6 años, tú vuelves a preguntar y las niñitas ya no creen eso. Las niñitas creen que son los niños los que son genios. Y si tú te pones a pensar qué es lo que uno cree sobre una carrera como esta, tú dices, ah, no, hay que ser súper inteligente. Entonces tú haces la ligazón.
Hace una segregación natural en ti misma,
desde chiquitito. También se les dice que las matemáticas son súper difíciles y las matemáticas son para los niños y no para las niñas. Lo que haces es las separas desde un principio de algo que para que tú logres ser bueno tienes que hacer practicar. Desde chiquitito y practicar.
Y tener las ganas y el incentivo. Qué importante lo que están haciendo, qué lindo. Felicito, Sonia, por ser parte de ser embajadora de esta campaña. Todo el éxito del mundo. Nos queda muy poquitos minutos, pero antes yo quiero recordarles que tú nos recuerdes cuál es la forma de poder ver esta serie web que está saliendo ya, que ya está al aire.
Ya está al aire el primer capítulo y también está el trailer del segundo capítulo que se estrena este jueves que viene. De ahí en adelante hasta el 23 de mayo van a encontrar un capítulo cada jueves a partir de las 18:30 horas en el canal YouTube de AWI NRAO. Lo más fácil para encontrarlo es buscar, si tú pones en un buscador de internet, serie web Provoca, con la B corta porque es por vocación, vas a encontrar inmediatamente porque ha tenido mucho éxito y muchos likes. Así
qué
que
bueno, todo
es
el
lo primero
éxito
que sale
del mundo. Ya saben entonces, sintonizar y buscar Provoca, la campaña Provoca, para ver esta serie web. Muchísimas gracias, Sonia. Muchísimas gracias a todos nuestros auditores, a ti por acompañarnos, a todos los auditores, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 11 de la mañana en Visión de Futuro. Que tengan una linda jornada.
Fundación Clotario Blest y Radio Universidad de Chile presentaron Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. En la conducción, Carolina Martínez y Óscar Olivos. En la producción, Iván Paredes.